Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Begoña Villacís en apuros. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital se ha visto obligada a dar explicaciones tras la información de ABC, según la cual habría ocultado durante 3 años una sociedad patrimonial con 2 millones de euros en inmuebles y de la que era administradora junto a su marido. Como concejala está obligada a declarar sus actividades y bienes, pero ella niega la mayor, rechaza haber ocultado ninguna sociedad y dice que cuando entró en política no lo declaró porque ya no tenía participaciones.
Que para ocultar una sociedad implica que tengo una sociedad, y eso es lo que es mentira. Para ocultar una sociedad, insisto, tienes que tenerla, y yo no tengo ninguna sociedad. Yo me desvinculé de esta sociedad, y además a través de una escritura que es pública y que os la vamos a hacer llegar a todos, no justo antes de entrar en política, me desvinculé 6 años antes de entrar en política, concretamente en el año 2009.
Ya hay fecha para la declaración de Mariano Rajoy como testigo en el juicio al procés independentista. El expresidente del gobierno ha sido citado para el próximo martes 26 de febrero a las 4 de la tarde. La decisión del tribunal de concentrar a los testigos permite distanciar estas comparecencias de la campaña electoral. Sede del Supremo, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el próximo martes Rajoy tendrá que responder como testigo a todas las partes con obligación de decir la verdad. El expresidente del gobierno destaca en esa lista de políticos a los que escuchará el tribunal del Prusés, alejando su comparecencia de la campaña electoral. Además de Rajoy están citados, entre otros, la ex vicepresidenta Sáenz de Santamaría, los exministros Montoro y Zoido, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, la alcaldesa de Barcelona. Pero antes deben concluir los acusados. Vamos por el tercero. El tribunal podría habilitar más sesiones esta semana para terminar.
Martes 19 de febrero hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Visto para sentencia el juicio por el caso de los espías.
Termina con el alegato final de los acusados, que han atribuido la acusación a un sucio montaje político, periodístico y policial en el que se han sentido, dicen, víctimas de la corrupción política y del sistema. El jurado que delibera esta hora prepara ya el veredicto.
Nuevas asignaturas para la educación primaria en la Comunidad de Madrid.
3. Convivencia, respeto y tolerancia para promover la creatividad y el emprendimiento entre los alumnos. Se incluirán en el currículo del próximo curso y podrán ser impartidas en todos los centros siempre y cuando respeten el horario mínimo de sus asignaturas troncales.
Novedades en la movilidad de Madrid.
El pago con tarjeta bancaria y móvil en los autobuses de la MT será una realidad inmediata que funciona ya desde hoy en la línea express del aeropuerto. A partir de abril se incorporará paulatinamente en el resto de la flota y a finales de año se extenderá Bicimat a las grúas, aparcamientos y al teleférico. Esto coloca a Madrid en la vanguardia europea en sistemas de pagos electrónicos, solo superada por Londres.
Desarticulado un grupo de aluniceros que atracaban con coches robados.
Hay 5 detenidos responsables de 2 robos en la Milla de Oro, donde embistieron a un policía que trató de detenerlos. Robaban vehículos de alta gama que después utilizaban en sus golpes, anulando la geolocalización para dificultar así su rastreo.
Y en deportes vuelve la Champions, Carlos Rodríguez.
Sí, esta semana se completan el resto de partidos de ida de octavos de final de la Liga de Campeones. Hoy a las 9 de la noche en Lyon, Olympique Football Club Barcelona y Liverpool Bayern de Múnich. Pero realmente a nosotros lo que nos importa es el partidazo de mañana a las 9 también en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y la Juventus. Es la primera vez que vuelve Cristiano Ronaldo a Madrid a jugar un partido de fútbol desde que dejó el conjunto merengue. Además, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha anunciado que en la próxima asamblea propondrá un nuevo formato para la Supercopa de España, tipo final a 4, que se disputará entre los 2 primeros de la Liga y los 2 finalistas de Copa.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, ¿qué novedades tenemos en las carreteras? Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente en este momento no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. La circulación es fluida y cómoda tanto en los accesos a Madrid de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, una vez más, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, planifiquen con tiempo sus viajes y, por supuesto, moderen la velocidad.
¿Qué tal van hoy los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las obras en el paso de la Chopera obligan al traslado de paradas, afectando a las líneas 6, 18, 62, 78, 148, N12 y N14. En la avenida Moratalá se traslada una parada que afecta a la línea 32 y la parada de Ortega y Gasset 100 se traslada a Francisco Silvela 15, afectando a las líneas 1 y 74. Finalmente, por finalización de obras, la línea 141 recupera su itinerario en Mendívil y las líneas 55 y 119 su parada en Alhambra.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Ya tenemos por aquí a Antonio López con novedades en la previsión meteorológica. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Felipe. Muy buenas tardes. La única novedad es que divisamos alguna nube alta en el cielo de la región. Nubes que sí que están siendo algo más compactas en áreas de la sierra. No van a dejar precipitaciones y el sol que vuelve a dominar en el cielo de la Comunidad de Madrid con máximas que hoy subirán con respecto a las de ayer. Llegaremos a los 16 grados en las horas centrales de la tarde. Mañana sigue imperando el sol en nuestra región con máximas en ascenso.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
2 de la tarde, casi 7 minutos, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Terremoto político en Madrid en vísperas electorales. La ley de transparencia obliga a los cargos públicos a informar de sus bienes, sociedades y datos patrimoniales y ella ocultó una parte durante 3 años. La candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de la capital, Begoña Villacís, evitó informar sobre la sociedad patrimonial que administraba junto a su marido, según una información que publica hoy el diario ABC y que ella niega hasta el punto de que ha pedido una rectificación. Julio Martínez.
Villacís figuraba desde febrero de 2007 y hasta marzo de 2018 como administradora solidaria de la sociedad patrimonial y profesional Jurisconsultia, creada junto a su esposo, el abogado Antonio Suárez Valdés. Villacís, que fue elegida para el consistorio en 2015, no informó hasta 2018 de su cese como administradora de la sociedad, una actividad que no figura en sus declaraciones de los 3 años anteriores, como establece la ley de transparencia. En mayo de 2015, días antes de que Villacís tomara posesión de su acta de concejal, su marido inscribió en el registro mercantil una declaración de unipersonalidad de la sociedad, de forma que la concejala traspasaba su parte de la empresa a su esposo, pero continuó como administradora solidaria, lo que le obligaba a reflejarlo en su declaración de bienes y actividades. Todo arranca en 2007 cuando la candidata de Ciudadanos y su marido crearon la sociedad mercantil y adquirieron una parcela de 2.000 metros cuadrados en una zona residencial en Villanueva de la Cañada, donde edificaron una vivienda de casi 700 metros. En abril de 2016 la sociedad adquirió 2 inmuebles más en la capital, una oficina de dos plantas de 176 metros y una plaza de garaje en el mismo edificio. El valor de mercado de los tres inmuebles ronda los 2 millones de euros. Villacís sí declaró en cambio tres viviendas en Madrid y otra en Villanueva del Pardillo, que están a su nombre, dos de ellas al 50% y otras dos al 33%, y que adquirió entre 2004 y 2012.
Bueno, Begoña Villacís ha citado a los medios para dar explicaciones y lo ha hecho para defender que no informó de su situación cuando entró en política porque no tenía participaciones en la sociedad. La portavoz de Ciudadanos afirma que se desvinculó de esa sociedad 6 años antes de ser concejala. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es muy rotunda. Niega Begoña Villacís que ocultara una sociedad porque, afirma la portavoz de Ciudadanos, no se puede ocultar lo que ya no se tiene. Son sus palabras.
Que para ocultar una sociedad implica que tengo una sociedad. Y eso es lo que es mentira. Para ocultar una sociedad, insisto, tienes que tenerla. Y yo no tengo ninguna sociedad. Yo me desvinculé de esta sociedad y además a través de una escritura que es pública y que os la vamos a hacer llegar a todos, no justo antes de entrar en política. Me desvinculé 6 años antes de entrar en política, concretamente en el año 2009.
Más explicaciones de las acciones se desprendió antes de entrar en política. Como ha explicado, aunque formalmente se desvinculó como administradora solidaria de la empresa hace tan solo un año, ella, Begoña Villacís, ve una denuncia falsa por intereses electorales.
A mí lo que más me preocupa, y esto lo ligo directamente al hecho de que estamos en una campaña electoral y hay gente que empieza a ver en Ciudadanos una candidatura muy fuerte, lo que realmente me preocupa es que se ponga que oculto una sociedad. Porque ocultar una sociedad implica que tienes una sociedad. Bueno, es que no tengo una sociedad.
Para demostrarlo todo ha llegado cargada de documentación con esa escritura que ha enseñado públicamente. Pide Begoña Villacís una rectificación al medio que ha publicado la información.
Como es fácil imaginar, sobre este asunto hay reacciones por parte de todos los responsables políticos de los diferentes partidos. Esto han dicho el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, los también portavoces del PSOE y de Podemos, Ángel Gabilondo y Clara Serra.
Creo que los listones éticos tienen que servir para todos los mismos y también yo creo que seguramente en algún caso... Todos los partidos han abusado o hemos abusado de esos listones éticos, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos estamos obligados a cumplir aquello que exigimos a los demás.
Yo me remito a las explicaciones que dio Begoña Villacís ayer en un medio de comunicación y la verdad es que desconozco el tema.
Tenemos que ser muy exigentes, extremadamente exigentes y sobre todo con nosotros mismos. Yo creo que hay que ser exigentes, pero también en todos los casos yo he dicho que hay que escuchar a las personas a las que se... alude con algún tipo de irregularidad.
La señora Villacís ha mentido para ocultar sus verdaderos bienes a los madrileños, ha mentido y ha hecho trampas 2 días antes de presentarse a las elecciones, además para pagar menos impuestos, y nos parece que no cumple con los requisitos para representar y ser candidata a algo tan importante como la Alcaldía de Madrid.
Hay más reacciones, en este caso del ámbito municipal. Escuchamos al portavoz popular José Luis Martínez Almeida, a la socialista Purificación Causapié y también a la portavoz del equipo de gobierno, del equipo de Carmena, Rita Maestre.
Pienso que aquí el problema está precisamente en Ciudadanos, en cuáles son los criterios que ellos han establecido, en cuáles son las exigencias de ejemplaridad y transparencia que plantean respecto a los demás partidos políticos y cuáles son las exigencias que cuando ellos incurren en un caso que pueda alentar determinadas sospechas sobre si se ha producido la necesaria transparencia y ejemplaridad, en este caso se puedan aplicar.
Los ciudadanos tienen que tener en cuenta que quien miente sobre su patrimonio seguramente puede mentirles sobre muchas más cosas. Y yo creo que eso es algo que los ciudadanos madrileños tienen que valorar. ¿Quién miente y quién dice la verdad? Y en este caso, Begoña Villacís ha mentido a los madrileños y madrileñas, y creo que es muy grave.
Si alguien tiene obligación de ser transparente, somos precisamente los cargos públicos. Y si me apuráis, más aquellos que llevan 3 años lanzando acusaciones al resto de miles de cosas. Por tanto, ahora toca salir a dar explicaciones. Yo confío que puedan darlas.
Me parece que no es fácil olvidar que uno tiene o no una sociedad patrimonial de más de 2 millones de euros, y creo también que debe explicar, y para mí es lo más importante, si utilizó o no una sociedad patrimonial para comprar una vivienda que es su domicilio habitual.
Problemas para Villacís y problemas también para Javier Barbero, aunque por una cuestión bien distinta. La oposición, incluido el PSOE, reclama la destitución del concejal de Seguridad y Emergencias por el conflicto con los bomberos, y así se lo van a pedir a la alcaldesa, a Manuela Carmena, en el pleno extraordinario que van a solicitar. Hasta la Comisión Municipal se han acercado hoy varios bomberos también con carteles reivindicativos, mientras Barbero se ha defendido acusando a un pequeño grupo de ellos de tratar de chantajearlo por motivos personales y ocultos al querer, dice, imponerle la reestructuración del cuerpo aprovechando la implantación de las 35 horas mar.
Si todo esto es lo que hemos escuchado, Ciudadanos pide la dimisión, Socialistas y Partido Popular el cese, con toda la oposición en contra, por lo que consideran un error de gestión en el cuerpo de bomberos. El delegado Javier Barbero denuncia chantaje por intereses personales de los que quieren beneficiarse del dinero público.
Este grado de irresponsabilidad, deslealtad, chantaje y desprecio por lo público es razón suficiente para justificar los ceses. He intentado, por la imagen del cuerpo, no hacer ruido, pero ya son muchos los intentos de chantajes. ¿De dónde viene el interés en mentir y en intoxicar?
Protestando con pancartas los bomberos que rechazan la acusación. Su portavoz por Comisiones Obreras, Ricardo Gutiérrez.
No hay ningún tipo de chantaje por parte del colectivo de bomberos hacia el señor Barbero, ni por condiciones económicas ni por condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo son las que son y las económicas están firmadas. Lo que no entendemos es la gestión que se ha hecho y la que se pretende hacer al respecto de esas condiciones.
Y con todos estos argumentos, la oposición sin fisuras, todos a una. Ramón Silva, socialista, Ana Domínguez, Ciudadanos.
Que le cese, puesto que la alcaldesa es la que nombra y cesa a los delegados, y el Grupo Socialista, después de este nuevo error fatal, error gravísimo del delegado, hemos llegado a la conclusión de que ya esto, desde luego, no tiene solución.
¿Cómo es posible que 15 funcionarios hayan sido nombrados sin concurso público y que 8 de ellos dimitan de un puesto que supuestamente no existe 3 semanas después de haber conocido la sentencia? Si todo esto es verdad, es gravísimo. No solo debe dimitir usted como máximo responsable, aquí es que tiene que dimitir hasta el apuntador.
El Partido Popular pide pleno extraordinario para exigir responsabilidades en él al delegado Javier Barbero.
Gracias, Mar. Sí, el Partido Popular, como decimos, va a promover la convocatoria de un pleno extraordinario para exigir el cese de Barbero, porque, según dicen, la mayor emergencia del área es directamente que se vaya a su casa. El portavoz del grupo y candidato a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida, se ha acercado hoy hasta uno de los parques de bomberos, donde ha pedido la construcción de los 7 parques de bomberos que fueron prometidos por el equipo de gobierno de Manuela Carmena, Neus Cerdá.
El portavoz popular ha registrado ya la petición de este pleno extraordinario, y 2 son los motivos. El primero es porque asegura que el cuerpo de bomberos está siendo maltratado, y el segundo porque los madrileños no tienen garantizada su seguridad. Por eso insiste en el cese de Barbero.
No merecen que se les llame chantajistas por parte del delegado del área de seguridad, Javier Barbero, y lo que sí merecen es esos 7 parques de bomberos que fueron prometidos por este equipo de gobierno. Creemos que si hay una cuestión que es absolutamente esencial para los madrileños y que desde el ayuntamiento se debe gestionar con total pulcritud, es precisamente garantizar esa seguridad, y en estos momentos no lo está.
Critica también al PSOE por no tener credibilidad y dignidad política, por pedir y no exigir el cese del delegado de seguridad. Recuerda la portavoz socialista a Purificación Causapié que son ellos los que tienen los instrumentos necesarios para poder cesarlo.
Órdagos que luego no son capaces de ejecutar, que dejen de echarlos, porque ya estamos acostumbrados. Romy Arce tendrá consecuencias. No se ha producido ninguna consecuencia. Les han aprobado los presupuestos. Siguen votando con ellos. Siguen siendo los costaleros de ahora Madrid. El Partido Socialista no tiene ninguna credibilidad. Pero si alguien puede conseguir que Javier Barbero deje de ser delegado de seguridad y emergencias, ese es el Grupo Municipal Socialista, que es quien soporta a Manuela Carmena.
Cree Almeida que el PSOE tiene que replantearse su apoyo incondicional al gobierno de Carmena.
Y mirando a Vallecas, algo contamos también sobre el empate en los primeros puestos del tablero electoral para las elecciones autonómicas, según la encuesta ofrecida anoche por el programa Turno de Palabra de Telemadrid. En esta última entrega, PP y PSOE, con un 22 y un 21,8% de estimación de votos, serían los 2 partidos más votados el 26 de mayo, mientras que Ciudadanos y Vox acortan distancia con un 18,9% y un 14,2% respectivamente. En los 2 últimos lugares, lugares quedarían Más Madrid con un 9,5% de estimación de voto y Podemos con un 8,6%. Todos los partidos, a excepción del Partido Popular, bajan con respecto al primer sondeo de Telemadrid. En la Asamblea de Madrid, entre tanto, la comisión que estudia el endeudamiento y la gestión de la comunidad acaba de aprobar unas conclusiones marcadas sin duda por el derroche del dinero público y los sobrecostes en el fallido proyecto de la Ciudad de la Justicia o la expansión del canal de Isabel II o también la ampliación de los hospitales de gestión privada. PSOE, Podemos y también Ciudadanos han apoyado el dictamen donde, entre otras cosas, se piden acciones para que los responsables de varios casos de presunta corrupción o directamente de mala gestión respondan con su patrimonio. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, dictamen con duras conclusiones para los gobiernos populares de Esperanza Aguirre, Ignacio González e incluso en el caso de la construcción y gestión de la M45 para el de Ruiz Gallardón, muy especialmente porque recomienda acciones civiles para que los responsables de operaciones irregulares en el canal de Isabel II, esa M45 o en el campus de la justicia respondan con su propio patrimonio. Algo comprensible para el portavoz socialista Ángel Gabilondo.
Si hay bienes públicos que han sido, en fin, he dicho extraviados, por no decir más cosas, hay que buscar la responsabilidad y tratar de restaurarlos y recuperarlos. Si no, los ciudadanos se sienten, y yo entre ellos, defraudados.
En el caso del canal, el dictamen habla de un millonario perjuicio económico, un entramado societario ilegal o falta de control. En los hospitales de gestión privada, los diputados aluden a contratos abusivos, opacidad o al sistema más gravoso para las arcas públicas. En la M45, menciones a sobrecostes o interés por eludir la normativa europea, situaciones por la que el escrito de los diputados aconseja elevar estas conclusiones a la Fiscalía Anticorrupción. Clara Serra, Podemos.
Y que tenemos además, después de todo este endeudamiento y de todo este despilfarro, estos millones gastados, pues tenemos una peor educación, una peor sanidad, una peor justicia, etcétera, etcétera. Entonces nosotros creemos que es necesario elevar este informe a la Fiscalía Anticorrupción.
Ciudadanos, como decías, ha apoyado el dictamen y ha descartado presentar un voto particular de ampliación al que momentos antes aludía Ignacio Aguado.
Siempre dejamos abierta la posibilidad de presentar un voto particular, nosotros o cualquier otra formación política, para ver otros aspectos.
El Partido Popular sí anuncia un voto particular, en este caso completamente en contra del dictamen. Enrique Osorio.
La Comunidad de Madrid, con menos impuestos, con menos deuda, cumpliendo el déficit, ha hecho más inversiones que ninguna comunidad española. Esa es la conclusión que tiene el Partido Popular sobre la comisión de deuda.
Las conclusiones del dictamen deberán ser refrendadas por el Pleno.
Último día de vista oral para el conocido como juicio de los espías, con el alegato final de los acusados por el presunto espionaje a exaltos cargos del PP de Madrid. En 2008, los miembros del jurado se han retirado para comenzar sus deliberaciones. Los acusados, que se sienten víctimas de la corrupción política, hablan de un sucio montaje político, periodístico y policial. En los próximos días vamos a conocer ya el veredicto de inocencia o de culpabilidad. Eva Prat.
Todos los acusados han hecho uso de su derecho al último turno de palabra, excepto el que fuera director de seguridad, Sergio Gamón. Todos han defendido ante el jurado popular su inocencia y han dicho sentirse víctimas de un sucio montaje donde han sido vendidos como carnaza. El exguardia civil José Oreja lo explicaba así.
Acusándonos a nosotros, se impide llegar a ese bosque. Esta era la otra finalidad de este sucio montaje publicado por el periódico El País, que no se llegara al bosque de las agencias de detectives. Y es que da la casualidad que esa misma agencia de detectives, según don Francisco Marco Fernández, ha sido contratada por los dos grandes partidos políticos de este país.
Los acusados han negado haber cometido delito alguno y han lamentado que se les denegara las pruebas solicitadas en la instrucción para demostrar su inocencia. Escuchamos en esta ocasión a Antonio Coronado.
Soy una persona honrada, un profesional y sobre todo un ciudadano padre de familia que estoy aquí sufriendo en mis propias carnes las injusticias de este procedimiento. Me han destrozado la vida, como la de mi familia en estos largos 10 años. Soy una víctima de la corrupción del sistema. Les pido con humildad y en conciencia un veredicto de inocencia hacia mi persona.
Todos han hecho alusión al linchamiento al que se han visto sometidos durante 10 años y al sufrimiento de sus familias. Lo hacía también el técnico de seguridad, José Manuel Pinto.
Mi madre falleció porque vio a su hijo en una televisión con un círculo en la cabeza como un terrorista, en un bar, tomando café. Aunque ustedes me declaren inocente, no lo voy a recuperar.
Concluida la vista oral, la sección quinta de la Audiencia Provincial hará entrega del objeto del veredicto al jurado popular, que tendrá que deliberar. En los próximos días anunciará su decisión y después la juez dictará sentencia.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Convivencia, respeto y tolerancia en el ámbito escolar. La Comunidad de Madrid va a poner en marcha el próximo curso tres nuevas asignaturas para fomentar este tipo de actitudes y para promover también la creatividad y el emprendimiento entre los alumnos de primaria. Estas materias de carácter voluntario podrán ser impartidas por todos los centros siempre que respeten el horario mínimo de sus asignaturas troncales. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. En concreto, la asignatura de convivencia se impartirá en primero, segundo y tercero de primaria. Respeto y tolerancia estará dirigida a los estudiantes de cuarto, quinto y sexto curso. Y por último, creatividad y emprendimiento se centrará en los alumnos de quinto y sexto para mejorar su capacidad de iniciativa y el trabajo en equipo. Lo importante es educar en valores y derechos, no adoctrinar, destaca el vicepresidente regional Pedro Royán.
En estas asignaturas lo que se plantean son desde un punto de vista de absoluta, como digo, de absoluto sentido común, una serie de contenidos que creemos que son fundamentales y que además vienen y emanan del principio de la propia Constitución española. Por lo tanto, consideramos muy importante estas asignaturas.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que establece los nuevos currículos de primaria que los centros escolares impartirán siempre de forma voluntaria. Y también ha analizado un informe sobre el balance de la legislatura en materia de justicia. El presupuesto se ha incrementado un 27% para, por ejemplo, estar al corriente del pago de todos los servicios de justicia gratuita o poner en marcha un ambicioso plan de reforma de las infraestructuras judiciales. También más diálogo para habilitar la mesa del Pacto de la Justicia o el Instituto de Medicina Legal. Ángel Garrido, presidente regional.
Ha sido, yo creo que gracias a este esfuerzo conjunto, que de verdad agradezco sinceramente cómo hemos avanzado la mejora de la justicia. Es un servicio público cuyo carácter transversal nos permite decir que hemos avanzado también en la mejora del conjunto de la sociedad madrileña.
La Comunidad de Madrid está trabajando también en un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y la Federación de Municipios de Madrid sobre desahucios.
El presidente Garrido, además, acaba de participar en la presentación de la campaña por el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se va a celebrar el próximo 28 de febrero, bajo el lema Las Enfermedades Raras, un desafío integral, un desafío global. Se pretende acercar a la sociedad la complejidad de este tipo de patologías, que en España solo un 34% de los afectados tiene acceso a un tratamiento efectivo.
Con este plan estamos tratando de dar respuestas eficaces desde la pretensión, desde la prevención, desde la detección precoz, desde el asesoramiento genético, desde el tratamiento clínico y farmacológico, así como desde la investigación, por supuesto.
Más cosas, los usuarios de la línea de autobús express al aeropuerto pueden pagar desde hoy con tarjeta, contactless o con el teléfono móvil. De esta forma se pone en marcha la primera fase de un proyecto que va a permitir viajar en los autobuses de la EMT, de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, sin necesidad de abonar el billete con dinero en efectivo. En la siguiente fase se va a implantar el sistema en los más de 2.000 autobuses de las 212 líneas de la EMT. Inés Abanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
Que la combinación, como hoy hacemos, entre el impulso del transporte público, la colaboración con las empresas privadas que hoy nos acompañan y el impulso de nuestros propios sistemas tecnológicos y nuestra voluntad de cambiar, hacen que lideremos la transformación.
Y Madrid, además, cuenta desde hoy con el primer bici-hangar de la ciudad. Está situado en la calle Calatrava 35, una iniciativa enmarcada dentro del proyecto de economía social El Mar de la Movilidad y en la que colabora el Ayuntamiento de la capital. Esto han dicho Jorge García Castaño, el concejal de Economía y de Hacienda, y también presidente de la Junta del Distrito Centro, y Pablo Rosa, fundador de Don Cicleto.
Se trata de un proyecto piloto que estamos incubando en el proyecto Mares, que es un proyecto de economía social para generar empresas que den respuesta a retos de ciudad, y se trata de poner bicihangares en la banda de aparcamiento para, yo creo que sobre todo en el centro de Madrid, en espacios donde las viviendas no son tan grandes, pues podamos tener las bicicletas aparcadas en la banda de aparcamiento.
No, a través de una aplicación móvil entras y tienes dos servicios, una suscripción mensual y otra es pago por uso. Al pagar se te entrega un código, ¿vale? Y con ese código entras en cada uno de los aparcamientos, lo tecleas y abres.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Si nos deja, nos vamos a querer.
Es una de nuestras artistas más importantes, especializada en boleros y música melódica. Tamara cumple 15 años de trayectoria musical con la gira Siempre Contigo, con la que hoy recala en Madrid en el Teatro Rialto.
Yo creo, podemos ver un nuevo amanecer, un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Ya hay fecha para la declaración de Mariano Rajoy como testigo en el juicio al procés independentista. El expresidente del gobierno ha sido citado para el próximo martes 26 de febrero a las 4 de la tarde. La ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los entonces ministros de Hacienda y de Interior, Cristóbal Montoro y Juan Ignacio Zoido, lo harán un día más tarde. La decisión de concentrar a los testigos permite distanciar estas comparecencias de la campaña electoral. De momento, hoy el ex consejero de Presidencia de Cataluña, Jordi Turull, ha sido el encargado de abrir el turno de los acusados.
¿Cómo puede ser que aquellos que nos denuncian delante del Tribunal Constitucional sean los que están cada día incumpliendo las resoluciones del Tribunal Constitucional y aquí no pasa nada? Yo por un auto, por hacer una cosa que no merece reproche penal, llevo un año en la cárcel. Y después nos dirán, no, si no les perseguimos por sus ideas. No, ya lo veo.
Begoña Villacís lo niega todo. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid se ha visto obligada a dar explicaciones tras la información de ABC, según la cual habría ocultado durante 3 años una sociedad patrimonial con 2 millones de euros en inmuebles y de la que era administradora junto a su marido. Como concejala está obligada a declarar sus actividades y bienes, pero ella niega a la mayor, rechaza haber ocultado ninguna sociedad y dice que cuando entró en política no lo declaró porque ya no tenía participaciones.
Para ocultar una sociedad implica que tengo una sociedad, y eso es lo que es mentira. Para ocultar una sociedad, insisto, tienes que tenerla, y yo no tengo ninguna sociedad. Yo me desvinculé de esta sociedad, y además a través de una escritura que es pública y que os la vamos a hacer llegar a todos, no justo antes de entrar en política, me desvinculé 6 años antes de entrar en política, concretamente en el año 2009.
Martes 19 de febrero hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Crimen pasional por encargo.
Es la principal hipótesis que maneja la Guardia Civil en Asturias para explicar la muerte del concejal de Izquierda Unida en Llanes el pasado mes de agosto y 4 detenidos, uno de ellos cercano a la familia.
La España que quieres, eslogan del PSOE en pre-campaña.
Primer acto de Pedro Sánchez arropado por todos sus ministros que avalan su compromiso con el proyecto del candidato del PSOE, que asegura que en las urnas están en juego 2 Españas diferentes.
Visto para sentencia el juicio por el caso de los espías.
Termina con el alegato final de los acusados que han atribuido la acusación a un sucio montaje político, periodístico y policial en el que se han sentido víctimas de la corrupción política y del sistema. El jurado que delibera a esta hora prepara el veredicto.
3 nuevas asignaturas para la educación primaria en la Comunidad de Madrid.
Convivencia, respeto y tolerancia para promover la creatividad y el emprendimiento entre los alumnos se incluirán en el currículum del próximo curso y podrán ser impartidas en todos los centros siempre y cuando respeten el horario mínimo de sus asignaturas troncales.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nuevo repaso al estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. De momento continuamos sin complicaciones importantes en lo que respecta a los accesos a la capital de entrada y salida. Eso sí, en la ronda de circunvalación M40 ya hay densidad circulatoria en Vicálvaro, en dirección a la A4, en Coslada sentido A3 y en Villaverde en ambas direcciones. En el resto de la red vial madrileña se circula sin problemas, tampoco hay dificultades en la ronda de circunvalación M50. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les seguimos insistiendo, sean muy prudentes al volante.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica, Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Semana de tranquilidad en los cielos de la Comunidad de Madrid. Hoy luce el sol, aunque hemos tenido durante buena parte de la mañana nubes extendiéndose por buena parte de la comunidad que van a ir disipándose poco a poco. Hoy se esperan máximas más altas que las de ayer. Llegaremos a los 16 grados y esta escalada de temperaturas se irá notando a lo largo de la semana. Mañana 17 y previsiblemente en la jornada del jueves llegaremos a los 18. Por tanto, suben las máximas y las mínimas siguen siendo invernales.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
2:36, ahora seguimos.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
¿Te gusta el arte contemporáneo? Del 8 de febrero al 10 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura, fotografía, dibujo y grabados. Te esperamos del 8 de febrero al 10 de marzo. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Miércoles desde las 8:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Onda Madrid, las noticias de las 2.
La Guardia Civil ha detenido en Vizcaya a 3 personas acusadas del asesinato el pasado 16 de agosto de Javier Ardines, concejal de Izquierda Unida en la localidad asturiana de Llanes. Hay un cuarto arrestado, un cuarto detenido, residente en Suiza, del que las autoridades españolas han pedido su extradición. El asesinato de Ardines fue supuestamente encargado a 2 ciudadanos argelinos y los investigadores creen que obedece a un motivo de tipo pasional. La víctima mantenía una relación con la esposa de uno de los detenidos. Elia Fernández.
Sí, el arrestado estaba casado con una prima de la mujer del edil asesinado. Los dos matrimonios eran muy amigos desde hacía varios años y, según su entorno, el detenido era muy celoso y estaba obsesionado con la presunta infidelidad de su esposa, y ese precisamente habría sido el desencadenante del crimen.
Tenían una casa en Llanes y que había algo allí con el concejal de allí, pero no, la verdad que no sabemos nada más.
Los investigadores le señalan como autor intelectual del asesinato junto al detenido en Suiza. Supuestamente contrataron a los otros dos arrestados para que matasen a Javier Ardines. Son personas vinculadas al tráfico de drogas y no sicarios profesionales, como se informó en un principio. Agentes de la UCO han realizado esta mañana varios registros en la provincia de Vizcaya para recabar más datos. Francisco Javier Puerta es el comandante jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón.
La investigación ha sido muy compleja, se han estado tratando muchísimos datos y sobre todo con mucha paciencia y muy buen trabajo.
El juzgado de instrucción de Llanes ha decretado el secreto del sumario. Se prevé que los 4 detenidos pasen a disposición judicial a finales de esta semana.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Vamos ya con la crónica política. Pedro Sánchez comparecerá el próximo miércoles en el último pleno de la legislatura para informar sobre Venezuela, el Brexit y las sociedades instrumentales de sus ministros. Lo hará a petición del Partido Popular. Se librará, no obstante, de hablar de la crisis política de Cataluña. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. La portavoz del PP, Dolors Montserrat, asegura que Sánchez rendirá cuentas sobre el Brexit, Venezuela y las sociedades instrumentales de sus ministros gracias a las peticiones realizadas por su partido. Ha lamentado que haya sido rechazada la petición para que hable sobre Cataluña y las concesiones que ha hecho a los separatistas.
Ha sido rechazada por el Partido Socialista y por los independentistas. Por tanto, el pacto no se ha roto. Continúa vigente el acuerdo entre Sánchez y los independentistas.
Las Cortes se disolverán el 5 de marzo, pero el Gobierno tiene intención de seguir legislando a través de decretos que someterán a votación en la Diputación Permanente, sorteando el filtro de la Mesa de los Diputados, donde PP y Ciudadanos tienen mayoría. Adriana Lastra, portavoz socialista.
El Gobierno va a ser Gobierno y va a legislar o va a actuar como Gobierno hasta el último día. Y los asuntos que se lleven a Consejo de Ministros, los reales decretos que se traten, serán fundamentales para la ciudadanía española.
PP y PNV critican que el Ejecutivo legisle a través de decretos. La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, también lo ve cuestionable.
En lo que nos tenemos que centrar es en construir un gobierno sólido, un gobierno estable, que pueda implementar esas medidas, no a través de un mecanismo legítimo, pero de cuestionable rigor parlamentario en comparación con el debate parlamentario.
Y es que, según Montero, el gobierno debería haber aprobado las medidas antes.
La precampaña comenzó el pasado viernes cuando el presidente del gobierno anunció en el Palacio de la Moncloa la fecha de las elecciones. Entonces ya dio la impresión de que no iba a perder ni un solo minuto para dar a conocer su mensaje a la sociedad y hoy el PSOE ya ha celebrado su primer acto oficial. Bajo el lema La España que quieres, aseguran que tienen un proyecto renovado de país y casi todos los ministros de Pedro Sánchez han asistido a esa cita demostrando su compromiso con ese proyecto. Noelia Ontoria. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Pedro Sánchez asegura que en estas elecciones están en juego dos Españas diferentes, dos modelos de país.
Y dos modelos de país, uno que avanza y otro que retrocede, uno luminoso y otro en blanco y negro.
Y el que defiende el PSOE asegura no se frenará por el veto que les ha impuesto Ciudadanos.
Hemos protagonizado muchos de los grandes avances y conquistas sociales a lo largo de estos 40 años. Y hay algunos que nos quieren poner un cordón sanitario. Ningún cordón sanitario va a resistir ni la voluntad de la mayoría de este país, ni las ganas de avanzar y transformar nuestro país.
Son los primeros mensajes del secretario general del PSOE, que hoy exhibía el apoyo de sus ministros, la mayoría sin carnet de partido, pero comprometidos con su proyecto y a los que la dirección del PSOE reserva ya puestos relevantes en las listas electorales, puestos en los que sustituirán a parte del actual equipo de diputados socialistas en el Congreso, algunos de ellos críticos con Sánchez y que ven peligrar su renovación. La vallisoletana Soraya Rodríguez ha tomado la determinación de irse antes de que prescindan de ella.
No, yo, esta es mi última legislatura en el Congreso de los Diputados. Ya está decidido.
El PSOE ha elegido un escenario en rojo pasión, adornado con un corazón para presentar credenciales de cara a las elecciones del 28 de abril.
Otra de las decisiones que sin duda ha marcado esta etapa es la exhumación de los restos de Francisco Franco. El gobierno aguarda la decisión de la familia sobre la nueva ubicación de su tumba, mientras la Fundación Francisco Franco insiste en su advertencia de acciones penales si no se cuenta con el permiso de la familia. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que el traslado de los restos del dictador se realizará antes de las elecciones del 28 de abril.
Son procesos complejos, largos, pero que la decisión del gobierno es clara y ya lo que falta es materializarlo, que espero que sea en breve.
Mariano Rajoy comparecerá como testigo en el juicio del Procés el próximo 28 de febrero. El tribunal altera el orden habitual y cita primero a los testigos de carácter político, lo que supondrá alejar sus declaraciones de la campaña electoral. Este juicio celebra hoy la cuarta sesión con el interrogatorio al ex consejero Jordi Turull, que defiende el derecho a decidir de los catalanes, asegura que el referéndum no costó ni un euro y afirma que siempre se ha pretendido el diálogo. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue la estela Jordi Turull y está aquí, dice, por sus ideas, por defender una aspiración independentista. Se trató siempre, asegura, de cumplir la ley y atender a la vez la voluntad de los ciudadanos.
buscamos el equilibrio entre cumplir todas las diligencias de la magistrada, señora Armas, creo que se llama, y hacer efectivo lo que era un compromiso nuestro con los ciudadanos de Cataluña sobre algo que, insisto, no merece reproche penal.
Un proyecto legal, insiste, y pacífico. El diálogo se ha intentado hasta el final.
La estrategia de conflictividad, sí. ¿No? La estrategia que se siguió desde el primer momento es sentémonos, hablemos. Como decía Machado, antes de dialogar hay que escuchar. No se nos ha querido ni escuchar, pero nosotros hemos insistido, porque sabe qué pasa, que en Cataluña la palabra resignación no existe en el diccionario político. Y por cierto, vamos insistiendo.
Asegura que el referéndum no costó ni un euro, niega que su departamento contratara publicidad o páginas web, y de las urnas para votar nada sabe.
Vamos a ir a la rueda de prensa y se va a presentar una urna, y yo fue la primera vez que vi la urna.
¿No supo, o sea, usted como consejero de presidencia
no
va a hacer una rueda de prensa, presenta las Exacto. urnas y no sabe quién, ni cómo, ni cómo?
Igual que en este tema, con bastantes más, sí, sí. Ya. Yo cuando, pues sí que se lo explico, pero bueno. Pero bueno, yo las urnas aún a día de hoy no sé cómo se adquirieron y cómo llegaron a su destino.
Sobre la DUI señala el ex conseller que fue política. Turull va a seguir declarando esta tarde. La intención del tribunal es oír a todos los acusados esta semana, porque la siguiente, el martes, ha citado ya a los primeros testigos, los de carácter político, como el expresidente Rajoy, el exministro Montoro, el presidente del Parlamento o la alcaldesa de Barcelona. La sesión se reanuda a las 4 de la tarde.
El anticipo electoral de Pedro Sánchez también implica el final de los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo. Los grupos parlamentarios trabajan para alcanzar acuerdos de última hora que permitan avanzar en la sostenibilidad del sistema de pensiones. Pablo López.
Un acuerdo que buscan los grupos parlamentarios para mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, si bien, como reconoce Sergio del Campo de Ciudadanos, debe evitarse un cierre en falso del Pacto de Toledo.
El hecho de querer mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, que lo queremos mandar, no tiene que estar reñido con el hecho de que ese mensaje a la ciudadanía es un mensaje real. O sea, al final, que no cierres en falso el Pacto de Toledo, que es lo que nosotros vamos a querer evitar. Está todo abierto.
La socialista Mercé Perea también destaca ese consenso y busca, en las pocas semanas que quedan de trabajo parlamentario, alcanzar el acuerdo sobre las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo.
Rematar un trabajo que ha sido, insisto, de consenso, donde se ha intentado no buscar la confrontación, sino buscar el consenso de todos los grupos.
Los políticos también han hecho referencia a las informaciones que hablan de un impuesto para los robots que utilizan las empresas, y bien aclaran que aún es muy pronto para un acuerdo en ese sentido. Sí defienden que el gobierno tome medidas de cara a la digitalización de la economía. Aina Vidal, de Común Podem.
No puede ser que nos pase por encima y que existan toda una batería de plataformas que básicamente precaricen a los trabajadores y además empobrezcan a la seguridad social.
Sobre la posible reforma laboral de última hora planteada por la ministra Magdalena Valerio, los grupos de izquierda piden que al menos modifique los aspectos más lesivos de la reforma del Partido Popular.
Agricultores de Valencia, Murcia, Cataluña y Andalucía se han concentrado en el Paseo de la Castellana ante la sede de la Comisión Europea para regalar naranjas y reclamar la protección del cítrico español. Los diferentes controles sanitarios que aplican países como Sudáfrica, Egipto y Turquía les impiden competir en igualdad de condiciones, lo que, junto al bajo precio que se paga al productor, condenan a la ruina a este sector.
Tengo limones y lo he vendido a 16 céntimos. Eso no hay derecho. Eso no saca uno ni para el agua.
No podemos competir con países terceros que no pasan los controles fitosanitarios que pasamos aquí. Entonces producen a unos costes muy inferiores a los nuestros.
Regalando naranjas y limones porque tienen unos precios que es para regalarlo.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
De vuelta a las noticias más cercanas, les contamos que ni Getafe ni Pinto quieren que se amplíe el vertedero del sur. Así lo han reiterado ambos municipios tras conocerse que ya se ha adjudicado la redacción del proyecto. Tanto gobiernos como vecinos advierten de que no se van a quedar parados y anuncian que, si fuera necesario, habrá movilizaciones. Cristina Espina.
Los vecinos de Perales del Río están convencidos de que la extensión del vertedero de Pinto hasta el polígono de la Torrecilla, situado en su barrio, va a suponer importantes perjuicios. Portavoz de la Asamblea de Vecinos, Ángel Castiblanque.
Es una nueva agresión a las muchas que ya tenemos medioambientales. El año pasado sufrimos un episodio con el tema del tratamiento de lodos, que hubo unos olores nauseabundos insoportables.
Y creen que esto va a duplicar sus problemas de insectos y ruidos, entre otras cuestiones. Por eso advierten que no se van a quedar parados.
Si en la Comunidad de Madrid no hacen oídos ni a la corporación ni a la ciudadanía, pues tendremos que expresarlo ya en la siguiente fase.
Castiblanque subraya que saldrán a la calle a reivindicar sus derechos, una lucha contra el vertedero en la que desde el principio han tenido el apoyo del gobierno local. Además, en este caso no estarán solos, ya que Pinto se ha mostrado en contra de la ampliación y también ha solicitado el cierre de la planta que actualmente tienen en su localidad y que soporta la basura de 71 municipios, incluidos los del suroeste. Raúl Sánchez, concejal de Ecología.
La basura de los pueblos que más renta per cápita tienen en la comunidad autónoma la mandan al sur, a los pueblos industriales, a los pueblos obreros. Eso es al final la explicación real de la gestión de residuos que se viene realizando en la Comunidad de Madrid desde hace décadas.
Insisten que han sido más que solidarios soportando durante más de 30 años la basura de 2 millones de personas. Ahora anuncian que se unirán a Getafe en las reivindicaciones.
El pabellón deportivo del Instituto José García Nieto de Las Rozas continúa cerrado. Después de 6 años de obras, la instalación está acabada, está finalizada, pero los alumnos no pueden todavía utilizarla. María Martínez de Mora.
Los padres de los alumnos desconocen los motivos. La realidad es que sus hijos no pueden acceder a día de hoy al nuevo gimnasio. Han pedido explicaciones a la Comunidad de Madrid, pero por el momento no han obtenido respuesta. Marta es la presidenta del AMPA del instituto.
Se ha terminado en diciembre de 2018, pero no se entrega, no sabemos por qué.
Su hijo entró hace 5 años. Desde entonces ha realizado las clases de educación física en una pista al aire libre.
Que los días que llueve o hace mucho frío, pues tienen que hacer educación física a primera hora de la mañana en esas pistas que están sin cubrir.
Una situación que esperaban que cambiará con el nuevo pabellón deportivo, pero esa apertura nunca llega.
Nos han dicho la semana pasada, hace 2 semanas mejor dicho, que sería cuestión de 2 o 3 semanas, pero como no sabemos cuál es el motivo por el que no se entregan.
A la espera de la confirmación por parte de la Consejería de Educación, la Asociación de Madres y Padres del Instituto José García Nieto de Las Rozas esperan que la apertura del nuevo pabellón deportivo se produzca lo antes posible.
En el municipio de Rivas Vaciamadrid han sufrido durante semanas el robo de tapas de alcantarilla. Cerca de 50 de ellas están siendo repuestas. Esther Bernabé.
Y fue gracias a un operativo que organizó la Guardia Civil junto con la policía local ripense por el robo de baterías de coche, cuando tras las detenciones también paró el robo de tapas de alcantarilla. El concejal de seguridad, Rubén Tadeo, lo explicaba así a Onda Madrid.
Creemos que eran las mismas personas, porque de forma, de manera ipso facto paró el tema de las alcantarillas y de los imbornales y demás en el momento que estas dos personas fueron detenidas. O sea que creemos que o bien detectaron el operativo que tenemos en marcha y decidieron marcharse del municipio, o bien eran justo y concreto estas dos personas, pruebas son los que nos faltan.
Entre los detenidos había un menor de edad. Entre el ayuntamiento y el canal están reponiendo todas las tapas robadas para evitar caídas o accidentes.
Onda Madrid, deportes.
Y ya con toda la actualidad deportiva, Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vuelve la Liga de Campeones esta semana con la disputa del resto de partidos de ida de octavos de final. Mañana tenemos partidazo aquí en Madrid, en el Metropolitano, desde las 9:00 p.m, Atlético de Madrid-Juventus. Novedades que presenta este choque entre el equipo del Cholo Simeone y la Juventus de Cristiano, que volverá a jugar en la capital tras su salida del Real Madrid. José María Bonilla.
Desde hace días se colgó el papel de no hay billetes para presenciar la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones entre rojiblancos y bianconeros. 68.000 almas en el Metropolitano con 3.400 seguidores juventinos. Por cierto, la Juve no va a entrenar en el feudo colchonero, lo ha hecho esta mañana en tierras italianas, aunque Massimiliano Allegri y uno de sus jugadores darán rueda de prensa oficial a partir de las 7:45. Mientras, el Atlético se ejercitará en la Ciudad Deportiva en horario vespertino con la única baja de Lucas, ya que Coque se ejercitó ayer sin ningún tipo de problemas y apunta a la titularidad. Con un 11 formado por Oblak en portería, Juanfran Jiménez, Godín, Felipe, Rodrigo, Tomás, Saúl, Coque, Griezmann y Morata. Diego Pablo Simeone y uno de los futbolistas colchoneros dará rueda de prensa en el Metropolitano a partir de las 8:45.
Esta noche entra ya en competición el FC Barcelona, lo hace en Lyon frente al Olympique con la intención de no cometer los errores de la temporada pasada frente a la Roma. Ernesto Valverde.
Recuerdo que cuando surgió aquella eliminatoria, todo el mundo hablaba de que era el mejor rival que podíamos tener, que era el rival más flojo, en fin, ese tipo de comentarios que creo que nos ayudaron demasiado. Y cuando llegó aquel partido, solo habíamos perdido un partido en toda la temporada. Teníamos una sensación de que el equipo tenía mucha capacidad y realmente no habíamos perdido. Y encima habíamos conseguido un 4-1 en la ida. Creo que a esos partidos hay que venir no con la guardia baja, sino con la guardia alta. Yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta.
A la misma hora, partidazo en Anfield entre el Liverpool y el Bayern de Múnich. Mientras aquí en la capital, el Real Madrid disputa de su segunda jornada de descanso. Mañana volverá al trabajo para empezar a preparar el partido del domingo ante el Levante. El club merengue, por cierto, le va a proponer renovar su contrato a Luka Modric, noticia de nuestros compañeros de Telemadrid, hasta junio del año 2022, a razón de 12 millones de euros netos por temporada. El croata sigue teniendo sobre la mesa el interés del Inter de Milán y Florentino quiere conseguir que Luka continúe hasta casi su retirada en el club merengue. En la sección de baloncesto, estos siguen tremendamente indignados tras los comunicados emitidos ayer por la ACB y la Asociación de Árbitros. De hecho, el Club Blanco ha encargado a sus servicios jurídicos y a un despacho externo que estudien la viabilidad de abandonar la Liga ACB en los próximos meses. El motivo es el mal uso del videoarbitraje en esa última jugada de la final de Copa. El Real Madrid se plantearía jugar solo la Euroliga, que la próxima temporada crecerá hasta los 18 equipos. Hoy hemos charlado en el partido de la una con el seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, que se lamentaba de que tras un partido tan extraordinario como esa final de Copa, todo se haya centrado en la polémica por culpa de los errores arbitrales.
Un partido de baloncesto muy bonito, con alternancias en el marcador, en el control, digamos, técnico-táctico del partido. Una pena que se haya hablado mucho más de todo el resto que del fantástico partido de baloncesto que ha sido.
Volvemos al mundo del fútbol porque esta mañana, en un desayuno informativo, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha anunciado que en la próxima asamblea propondrá un nuevo formato para la Supercopa de España a disputar el próximo verano. La jugarán 4 equipos en lugar de los 2 que había hasta ahora.
Un formato en el que el primer clasificado de liga juegue contra el subcampeón de copa y el campeón de copa contra el segundo clasificado de liga, y los ganadores de cada semifinal se encuentren en una final. Todo esto en un periodo de 4 o 5 días aproximadamente.
Y cómo no, ha aprovechado para mandarle un dardo a su enemigo íntimo, el presidente de la Liga, Javier Tebas. Así ha contestado cuando le han preguntado a Rubiales qué nota le pone a Tebas por su gestión.
Sé que él me puso un 2, ¿no? Que viniendo de él considero una nota muy generosa. Yo sé que a Javier, por cómo es, por la excitación en su forma de expresarse y demás, hay que darle cariño. Este hombre está falto de cariño. Por lo tanto, yo no voy a darle una nota porque quiero darle más cariño y tender puentes, porque si le doy una nota, probablemente no salga muy bien para.
Esa Supercopa de España que, por cierto, también por segunda temporada consecutiva, volverá a jugarse lejos del territorio nacional.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Gente que se fue es un libro de relatos del escritor y periodista David Gistau.
Como punto de partida, un relato largo acompañado de otros pequeños textos de distintas temáticas. Ese texto principal nos lleva a un Madrid lleno de nostalgia, de una ciudad y gentes que ya no existen. De su tiempo de niño, una evocación de lo que el autor vivió en los años 90 cuando intentaba ser escritor. El resto de cuentos los define como divertidos, con personajes distorsionados y excéntricos que David asemeja a un disco de rock.
Son cuentos que no pretenden más que ser como el bonus track de un disco de rock. Hay un gran tema, hay un tema largo, y después viene la banda, regala a sus seguidores, en el concepto de bonus track, unas cuantas otras piezas más ligeras, más divertidas, en las que yo he pretendido que haya un poco de todo, sin, como decía Jeff Gambardella, sin ponerme nunca pesado.
La próxima semana comenzará a mover Madrid.
El ciclo de danza que nos permitirá disfrutar de 3 piezas coreográficas de creadores emergentes en la sala Cuarta Pared. Laberinto será la primera, de la brasileña Natalia Fernández. Gira en torno a habitar y construir la relación del cuerpo y el espacio. Le siguen Twist, utilizando el juego del mismo nombre como metáfora del encuentro. Y Pacto, que es la pieza ganadora del primer premio de certamen coreográfico Paso a 2.
Y ahora una pregunta interesante. ¿Le dirías a tu jefe lo que piensas de él si no pudiera despedirte?
Pues es el argumento principal del nuevo espectáculo de Eduardo Aldán, el jefe de una gran empresa de chocolate, adicto al trabajo y con una vida estresante. Una serie de desafortunadas coincidencias harán que pase una noche encerrado en su despacho con un empleado al que acaba de despedir. A partir de ahí, sus vidas cambiarán para siempre.
Pues sí, todos tenéis un jefe, pero ¿nunca habéis pensado quién es el jefe de vuestro jefe? ¡Ah! Pues soy yo. Así que, si queréis ganar puntos, venid a verme al Teatro Arlequín. Pasaré lista, ¿eh? Y si no, ¿sabes? Estáis despedidos, ¿eh? ¿Qué os parece? ¡Cabrón!
La cultura del objeto llega a Rivas con Alfaro Hoffman.
La corriente modernista es el argumento principal de una muestra que podemos ver en el Centro Cultural García Lorca de la localidad, con objetos cotidianos de los siglos XIX y XX y piezas de autores que fueron referente del modernismo centroeuropeo. Presencia también de los precursores del diseño industrial a través de los trabajos del alemán Peter Behrens o del austriaco Joseph Hoffman.
Y nos vamos acercando a las 3 con un retorno al sonido de los años 40.
Y al swing que caracterizó los temas de la orquesta de Glenn Miller. La cita de esta tarde en el Nuevo Apolo es un homenaje al director, recreando aquellas grandes canciones en directo.
Son las 3 de la tarde. Actualizamos la información, resumen con la ayuda de Patricia Fernández. Villacís se explica.
La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento ha negado y que haya ocultado la tenencia de una sociedad patrimonial en la que, según ha explicado, se desvinculó en 2009 al vender su marido las participaciones y no 3 días antes de las elecciones de 2005.
Yo no puedo declarar que tengo participaciones porque no tengo participaciones. Por tanto, desde el principio del mandato, cuando hice la declaración de bienes, declaré lo que ya tenía en aquel entonces. En aquel entonces, no, 6 años antes, ya no tenía ninguna participación en la sociedad. Por eso no lo declaré. No lo declaré porque no lo tenía entonces, tampoco lo tengo ahora.
Sus adversarios políticos también han hablado. Escuchamos a Causa Pía Martínez Almeida y a Maestre.
Que si alguien tiene una sociedad patrimonial con 2 millones de euros en patrimonio, difícilmente no se da cuenta que lo tiene.
Doña Villacís en Twitter ya ha dicho en numerosas ocasiones una frase que creo que se puede aplicar perfectamente en este caso, que es que la transparencia lo es todo.
A mí me parece que no es fácil olvidar que uno tiene o no una sociedad patrimonial de más de 2 millones de euros y creo también que debe explicar, y para mí es lo más importante, si utilizó o no una sociedad patrimonial para comprar una vivienda que es su domicilio habitual.
Rajoy en el Supremo el martes 26 de febrero.
Comparecerá como testigo en el juicio del procés. Coincidirá con la declaración del expresidente de la Generalitat Artur Mas y el presidente del Parlament Roger Torrent. En la sesión de hoy, interrogatorio al exconsejero de Presidencia Jordi Turull, que ha insistido en que hasta el último minuto se intentó que el referéndum del 1 de octubre declarado ilegal fuera pactado con el Ejecutivo Central.
Crimen pasional por encargo.
Es la principal hipótesis que maneja la Guardia Civil en Asturias para explicar la muerte en agosto del concejal de Izquierda Unida en Llanes. Hay 4 detenidos, uno de ellos cercano a la familia.
Tenían una casa en Llanes y que había algo allí con el concejal de allí, pero no, la verdad que no sabemos nada más.
Caso Marta del Castillo, el juez procesa al cuco y a su madre.
Los procesa por falso testimonio en el juicio al considerar que urdieron un plan para engañar al tribunal sobre lo ocurrido el día de la muerte de Marta en 2009. Antonio del Castillo es el padre de Marta.
Cuco decía que no había estado en aquella casa. La madre de coartada dijo que había estado a las 11:30, estaba en la cama. Todo esto demuestra que todo esto es mentira, que ella no estaba a esa hora allí, que estaba en un bar.
Visto para sentencia el juicio por el caso de los espías.
Termina con el alegato final de los acusados, que han atribuido los hechos a un sucio montaje político, periodístico y policial en el que se han sentido víctimas de la corrupción política y del sistema. El jurado, que delibera esta hora, prepara el veredicto.
Tres nuevas asignaturas para la educación primaria en la Comunidad de Madrid.
Convivencia, respeto y tolerancia para promover la creatividad y el emprendimiento entre los alumnos. Pedro Royán.
En estas asignaturas lo que se plantean son, desde un punto de vista de absoluta, como digo, de absoluto sentido común, una serie de contenidos que creemos que son fundamentales y que además vienen y emanan del principio de la propia Constitución española. Por lo tanto, consideramos muy importante estas asignaturas.
Las tres asignaturas se incluirán en el currículo del próximo curso y podrán ser impartidas por todos los centros siempre y cuando respeten el horario mínimo de sus asignaturas troncales.
Novedades en la movilidad de Madrid.
El pago con tarjeta bancaria y móvil en los autobuses de la MT será una realidad inmediata que funciona desde hoy en la línea expresa al aeropuerto. A partir de abril se incorporará paulatinamente al resto de la flota y a finales de año se extenderá Bicimat a las grúas, a los aparcamientos y al teleférico, lo que coloca a Madrid en la vanguardia europea en sistemas de pagos electrónicos, solo superada por Londres.
Luto en el mundo de la moda por la muerte de Karl Lagerfeld.
El diseñador que en los 80 devolvió a Chanel al Olimpo de la alta costura ha fallecido hoy a los 85 años en París.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.